Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde tenemos las mejores conversaciones con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Hoy vamos a hablar de los paros en el Pacífico, en Chocó y en Buenaventura, que llevan varios días y donde se negocia sobre temas que demuestran el abandono estatal en esa región, en temas como salud, vías, educación y medio ambiente. Aunque el gobierno insiste en que nunca antes se había invertido tanto en esa región, los paros no llegan a una solución. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados, ellos son Livia Jimena Díaz, ella es activista del movimiento afroestudiantil y trabaja en temas de género, educación y étnicos.
Las comunidades han estado allí para el Estado a la hora de elegir, de ir a las urnas, pero a la hora de cumplir las promesas que hacen esos gobernantes, pues se quedan realmente muy cortos.
Y también tenemos invitado a Rafael Perea Chalá, él es investigador afroamericanista y es quibdoseño.
Está, por ejemplo, el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, que ha engañado N veces al pueblo del Chocó, engañó a Buenaventura con el cárcel de la Universidad del Pacífico.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. El Pacífico ha presenciado distintos paros y manifestaciones sociales. Esto no es algo nuevo. Ya hace un año en el Chocó habíamos presenciado un paro cívico. Es muy importante decir que se trata de una movilización social desde la ciudadanía y no necesariamente desde sindicatos particulares o movimientos sociales, digamos, particulares o inscritos a ciertas afinidades ideológicas. Esto es un paro generalizado y me parece importante entender este tema con dos invitados, como ya los describíamos en la introducción. Antes de entrar en materia, quisiera que oyéramos un audio del ministro de Medio Ambiente Murillo, el quibdoseño, y queremos entender y analizar sus declaraciones.
Que hemos venido hoy aquí al Chocó, estamos aquí, obviamente abiertos al diálogo, ya hemos estado en contacto con algunos líderes del comité del paro y queremos sentarnos, como es el talante de este gobierno, a dialogar y encontrar puntos de entendimiento sobre algunos temas, sobre el tema de vías, sobre tocar los temas que ha planteado el comité, como tiene que ver con Bajirá, con salud, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, sobre todo energía, por eso está aquí el señor ministro encargado.
Livia, usted oía ahí al ministro Murillo de Medio Ambiente, quien ha encabezado estas negociaciones. Él decía varias cosas que me parecen muy interesantes y es bueno, esto ha sido un paro pacífico por un lado, ha sido un paro y esto lo ha dicho en otras declaraciones donde ha participado la ciudadanía y ha sido un paro en el que se ha destacado una negociación tensa, por supuesto, pero que ha estado en términos, digamos, de la conversación. ¿Usted cómo ve este paro y qué es lo que se está pidiendo? Él ya enumeraba muchas cosas. ¿Usted cómo las ve y qué es lo que está pidiendo la ciudadanía de esa región del país?
Bien, personalmente me parece que el paro cívico, tanto de Buenaventura como Chocó, obedece a unos hechos estructurales, situaciones estructurales que se han venido presentando históricamente en las comunidades negras de todo el país. No solamente esos dos territorios. Me parece que son luchas justas en términos de la exigencia de garantías de derechos por parte del Estado-Nación desde sus diferentes estamentos, el gobierno central directamente, el gobierno regional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Me parece que la comunidad ya está cansada, las comunidades tanto de Buenaventura como de Chocó, porque no hay garantías de las necesidades básicas insatisfechas. Estas comunidades tienen dificultades en términos de salud, no cuentan con hospitales para atender a la población como se necesitaría. No cuenta con vías en reales condiciones para que la comunidad pueda movilizarse. Y tampoco cuenta con educación de calidad, al igual que en términos de infraestructura. Entonces me parece que son luchas justas que estas comunidades al unísono han manifestado, pero que reflejan una realidad de las comunidades negras en todo el país. Por ejemplo, en Guapi, que visité en el 2014, no hay agua potable. Esto mismo sucede en Buenaventura. No hay un hospital que atienda a las necesidades de la población. En el distrito de Agua Blanca en Cali, por ejemplo, que es zona urbana, encontramos calles sin pavimentar. Entonces, como lo reitero, es una realidad que hace parte de un conglomerado y que estas comunidades han alzado sus voces para denunciar, pero es una realidad que se extiende al Pacífico, todo el Pacífico colombiano, a las comunidades afrodescendientes de, de todo el país.
Claro, Livia, el ministro también, y esto lo ha dicho el gobierno por distintos mecanismos, por distintos mecanismos de comunicación, distintos voceros, ha insistido en que nunca antes se había invertido en esa zona. Rafael, ¿usted qué dice frente a eso?
Bueno, primero quiero decir lo siguiente, Gilberto no es de Quibdó, él es de Andagoya, él es hijo producto de una experiencia colonial muy fuerte que fue la compañía muy mal recordada Chocó Pacífico. Gilberto es un hombre que viniendo de extracción popular, su proyecto de vida es personal, habla de los intereses colectivos para escalar individualmente, al igual que la viceministra Zulia Mena, que es la otra que siempre el gobierno manda para estas cosas. La segunda cuestión, en el Chocó tenemos una larga tradición de paros cívicos, no solamente desde el 54 para acá se viene contando, que se viene diciendo por los medios, sino desde los tiempos de la esclavización. Fuimos centros de cimarronaje muy fuerte, es decir, estamos en la lucha por la dignidad, por la vida, a lo largo de nuestra presencia de la diáspora, de la dispersión africana acá forzada en las Américas. Se ha venido imponiendo una modalidad desde el gobierno del doctor Uribe Vélez y muy marcada ahorita mismo con el gobierno de Santos, es que esto, los que por allí pasan, mienten y dan unas cifras que la gente en Colombia les cree fácilmente, porque estamos en el cuarto país más corrupto del mundo donde hay una desconfianza absoluta, pero el día que hagamos una discusión con todas las de la ley, es fácilmente demostrable estos gobiernos, en el caso del Chocó, en 200 años, algo más, que viene ejecutando la élite colombiana los presupuestos de la República, nunca nos ha tocado el 1% de ninguno de esos 200 presupuestos.
Claro, Rafael, usted dice que esas cifras son mentirosas. ¿Cuáles son las reales? ¿Usted tiene cifras en mente que pudieran contradecir lo que dice el gobierno?
Yo le puedo dar datos como este. Por ejemplo, en un paro que duró muy poco, el doctor Uribe envió a una persona, la lucha era básicamente por una carretera, la reivindicación fundamental, porque al contrario de lo que piensa la compañera, pues se habla del Pacífico. Yo soy de Quibdó, de Quibdó a Nuquí, que es el Pacífico, hay 60 kilómetros, y la gente del Atrato, que es parte del Caribe, no conoce al Pacífico. Él fue con una persona que llevó un cheque de 10 mil millones de pesos. El paro lo negociaron, se levantó. Tan pronto se levantó el paro, esta persona regresó a Bogotá y el doctor Uribe trasladó esa cifra a otra cosa, creo que en Antioquia. Si usted mira cómo se distribuyen esos presupuestos para allá, todos son absolutamente faltantes. Nosotros tenemos muy poca población, 500 mil habitantes en 48 mil kilómetros cuadrados, que es lo que nos ha dejado Antioquia, porque se nos quedó con el Urabá y el Atrato Medio. Pero entonces, por la dispersión de la población, evidentemente se hace dificultoso que el Estado cumpla con ciertas cosas. Pero construir hospitales, construir en las regiones que están a 200 kilómetros una de otra, eso no tendría dificultad. Construir acueductos locales no tendría una gran dificultad, sino que simplemente hay un congelamiento de nuestras fuerzas productivas. ¿Cómo lo prueba un convenio que firmó el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos con Colombia sobre pretexto de la fiebre aftosa? Se paró la carretera panamericana y todos estamos viendo que la carretera se está haciendo por Antioquia. Ya vemos que el proyecto es que de Medellín a Turbo se llegue en 4 horas y de allí harían un puente móvil para seguir vía a Panamá. En cambio, lo de Chocó está paralizado hace muchos años, donde sí hay las condiciones para hacer la carretera. Esa negación de esos derechos se da absolutamente a todos los niveles. Nosotros tenemos unos indicadores absolutamente desconcertantes, sino que nunca se desagregue en el colombiano, el común no lo conoce. Un colombiano de la zona andina vive 67 años, un chocuano vive 47. Tenemos una morbimortalidad de cada 1000 niños que paren nuestras mujeres, 117 mueren en el primer año de vida. El ingreso per cápita nuestro es el 37% inferior a la gente del interior de Colombia. Eso es lo que llama racismo estructural. Esos son los derechos humanos que nos están negando. Y se producen fenómenos como, por ejemplo, según un estudio de la Universidad Nacional, en Bogotá hay 1.200.000 afrocolombianos, de los cuales 800.000 son del Chocó. En términos más chiquitos, yo por mis trabajos, mi investigación en otros departamentos, en el Guaviare, que es territorio, era antiguo territorio nacional, la planta profesoral hace 5 años era de 1.200 profesores, de los cuales 800 son chocuanos. Es decir, que el Chocó no solamente abandona su territorio, sino que lo hace con una población muy calificada. En Colombia no hay un departamento que tenga más dispersión de su población que el departamento del Chocó, ni siquiera Antioquia puede competir con nosotros.
En esta segunda sección, Livia y Rafael, quisiera que nos ayudaran a entender cómo se está organizando este paro, quiénes son esos líderes y cómo ha sido para organizar todas esas manifestaciones, en su mayoría pacífica, hay que decirlos, que han sido multitudinarias y que han mostrado una fuerza de la región frente a una posición estatal bastante fuerte también. Livia.
Bien, desde el paro de Buenaventura, pues ahí el comité en este momento está en el paro. Corresponde a líderes y lideresas del territorio, es decir, de Buenaventura, que hacen parte de organizaciones y que llevan una amplia trayectoria en temas de exigencia de derechos y a la hora de hacer diferentes activismos para lograr que en realidad las realidades de la comunidad de Buenaventura cambien. Entonces, desde Cali, nosotros venimos respaldando el paro cívico tanto de Buenaventura como Chocó, y para nosotros no es un respaldo estructural, porque desde todos los escenarios en los que nos encontramos hacemos activismo permanente, sobre todo hablo desde el lugar de mujer negra y desde las mujeres negras que propiciamos el sábado 20 de mayo en la plazoleta de la gobernación un plantón para respaldar precisamente estas luchas que hacen parte de nuestro pueblo. También el domingo 21 de mayo hicimos un cacerolazo en el Parque de las Banderas para continuar nuestro respaldo, porque creemos en la justa lucha de tanto de Buenaventura como de Chocó, y que se extiende, reitero, a todo el Pacífico colombiano y a las comunidades negras del país. El lunes 22 se realizó un plantón en el Colegio Nuevo Latir para seguir con este respaldo y este apoyo. Y el martes 23 se realizó la marcha de antorchas en la noche desde el Parque de las Banderas hasta el Boulevard. Entonces nosotros como comunidad afro en Cali entendemos que toda esta situación que se está viviendo en el Pacífico colombiano nos toca, porque algunos somos descendientes de allá, venimos desde allá, pero otros no lo somos. Y sin embargo entendemos que atravesamos, como lo comentaba el compañero
Rafael,
entendemos el racismo estructural, entendemos que hay unas condiciones estructurales que no nos permiten acceder a nuestros derechos y que nos, de cierta forma, nos coartan a la hora de poder ser ciudadanos del país, a la hora de poder acceder a todo lo que el grueso de la población nacional accede.
Claro, Rafael, a mí me gustaría que usted nos ayudara a entender si hay nombres concretos que haya que destacar, por ejemplo, nombres concretos de sindicatos o agrupaciones que estén liderando esto más que otros, porque un poco lo que ven noticias es que esto se presenta como un paro cívico, eso incluiría la totalidad, digamos, de la sociedad si se quiere, pero uno no logra ver y no logra entender muchas veces qué nombres o qué organizaciones particulares están detrás de esto. ¿Usted nos podría ayudar a entender ese punto, por favor?
Justamente eso es lo más importante, que es un movimiento que nace del seno de la gente, que curiosamente, en términos de realidad, ha superado ampliamente a lo que tiene que ver referido a sindicatos, todo lo que se quiera comentar. Son gente del común, hastiada de la discriminación racial, de la negación de nuestros derechos humanos, que se ha organizado en torno a estas reivindicaciones que son tan elementales las necesidades básicas insatisfechas para nosotros en términos de salud, recreación, trabajo, etcétera, son tan elementales que mueve a la gente del común. Ahí estamos, en el caso del Chocó, absolutamente todos. El paro de Buenaventura es muy importante porque aparece una nueva dirección. Todos sabemos que los liderazgos de Buenaventura han venido siendo liquidados físicamente desde hace muchos años. Entonces hay un emerger muy importante de la juventud, de la gente que no está manchada con este tema de la corrupción menor, pues ninguna es comparable con Reciclar ni nada de esos grandes escándalos que hay en Colombia, pero la elección de alcaldes, de gobernadores para toda la región del Chocó bien geográfico, porque es igual en el Urabá, y es igual también donde está el afro, está la pobreza. Vaya a Cartagena para que usted vea, ¿no? Salga del corralito de piedra, salga de la parte turística y vaya donde está la gente nuestra y está la pobreza total. Entonces, el sí. Resaltar liderazgos individuales no es adecuado, aunque hay una persona que simboliza la honestidad en esta lucha, que es el arquitecto Douglas Cújar Cañadas. Él juega un papel fundamental en este liderazgo, en esta lucha, y es una persona confiable porque a él nadie le puede señalar estar vinculado a manejos perversos, como está, por ejemplo, el doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, que ha engañado N veces al pueblo del Chocó, engañó a Buenaventura con el caso de la Universidad del Pacífico, puso un rector amigo de él que dejó el caos a su salida, sí. Que además lo sacaron por vía de la justicia. Entonces, Douglas Cújar simboliza el nuevo tipo de liderazgo sanos que necesitan los pueblos. Hay otros líderes muy importantes y tradicionales en la lucha, como Jorge Salgado, sí. En fin, muchos más. Pero lo importante es que no es un hombre, es el pueblo, son liderazgos colectivos.
Esta semana en La Silla Vacía publicamos una historia que mostraba cómo el rol de la iglesia, tanto en Buenaventura como en el Chocó, ha jugado un rol fundamental, si bien ellos no están presentes en las mesas. En Buenaventura, por ejemplo, se destaca el liderazgo que ha tenido el padre John Reina, y en el Chocó el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto. Livia, ¿usted cómo ve ese rol de la iglesia, no solo la católica, sino muchas otras que también tienen presencia en esta región del Pacífico, en la consolidación de este movimiento y de estos paros?
Bien, a mí me parece que el rol de la iglesia en un momento coyuntural como este ha sido de gran ayuda en términos de que se ha convertido en mediadora, puesto que ya conocemos que en ese tipo de dinámicas suele haber abuso por parte de la fuerza pública a la hora de tratar de controlar, entre comillas, una lucha pacífica que está emprendiendo el pueblo de Buenaventura. Entonces me parece que el rol de la iglesia ha sido fundamental en términos de poder, de cierta forma, mediar para que, se busque que no haya o se disminuya y este tipo de atropellos y la población pueda continuar en la lucha, aunque no quiero decir con esto que el hecho de que las comunidades continúen con el paro cívico sí corresponda a la iglesia como tal, pero sí ha sido de cierta manera un gran apoyo para poder continuar en estas justas reivindicaciones. Entonces, por ejemplo, el 21 de mayo se publicó un artículo en El País que dice habitantes del Pacífico han sufrido el abandono estatal, entonces menciona la Iglesia Católica, y desde allí las diócesis de Buenaventura, Quibdó, Cali, Tumaco, Guapi e Ismina Tadó han reiterado el apoyo a los paros cívicos que es necesario para poder continuar y poder avanzar en términos de lo que se quiere lograr con los paros cívicos tanto de Buenaventura como de Chocó.
Rafael, usted también me decía que hay iglesias que no son las católicas, las protestantes, que han jugado un rol fundamental dentro de este paro. ¿Usted cómo ha visto también esas otras iglesias que seguramente son menos mediáticas, pero que sin duda tienen un rol también fundamental, pues además tienen una presencia muy grande en la región?
Bueno, primero yo quiero decir una cosa con respecto a la historia. La nueva curia católica está reivindicándose frente a la católica histórica, que fue la que produjo la dominación mental de nuestros pueblos en cuanto a la esclavización, y nos volvieron cristianos a sangre y fuego. Entonces nos cultivaron la esperanza y nuestros pueblos aparecen resignados frente a las tragedias que estamos viviendo. Pero en la década del 60 aparece en Buenaventura el padre Valencia Cano con una actitud absolutamente diferente. Él era miembro de Golconda y crea las bases de la inconformidad en la ciudad de Buenaventura y las áreas de influencia donde él estuvo. Eso que se está viviendo hoy tiene mucho que ver con lo que él hizo. Entonces los curas modernos están retomando esa tradición. En el caso de Quibdó, hasta Monseñor Garabarola, que era un cura español, eran curas del régimen, eran curas del establecimiento. Claro. Pero los nuevos sacerdotes, sobre todo con la presencia de sacerdotes afrocolombianos, que no negros, la cosa ha ido cambiando. Ellos se han ido insertando en la comunidad con trabajos reales, con trabajos comprometidos, y hoy día tienen una aceptación. Pero tienen también, como el Estado colombiano, un pasivo histórico bastante grave. Con respecto a las iglesias cristianas, quiero decir que esas iglesias juegan un papel negativo, no participan como tales de los paros, ellos andan metidos en otras cosas.
O sea, ¿usted cree que ellos, contrario a lo católico, están jalando más hacia una resignación que hacia un activismo?
Exactamente, han producido un proceso de enajenación mental demasiado fuerte en nuestras comunidades.
¿Usted coincide en ese tema? Para que nos ayude a entender otro punto de vista, ¿usted coincide que algunas iglesias, por el contrario, han jalonado hacia una resignación?
Sí, definitivamente creo que hay presencia de otro tipo de corrientes religiosas que inducen a la resignación por parte de muchas personas, lo cual hace que en términos de derechos pues no haya una exigencia, las personas no sientan de cierta forma la necesidad o la urgencia de poder actuar alrededor de lo que está ocurriendo con su realidad, porque de cierta forma se espera que de forma divina lleguen los cambios, aunque realmente las acciones desde el paro cívico, por ejemplo, son las formas desde las cuales se logran cambios reales desde mi punto de vista.
Livia, ese audio lo saqué de internet, es uno de los audios que grabó algún youtuber sobre la marcha y me parece muy interesante muchas cosas de lo que dice. Una cosa es ¿hasta cuándo? ¿Hasta siempre? ¿Por qué? Porque el pueblo está berraco, y me parece que tiene una narrativa de dignidad que atraviesa todos los paros y todas las manifestaciones que hemos visto. ¿Usted cómo ve ese tema frente a este paro y frente a la situación que vive hoy en día el Pacífico colombiano?
Pues me parece que una de las consignas, y en general las consignas que han tenido esos paros, han sido bastante contundentes. Me parece que, claro, el tema de la dignidad es fundante aquí, debido a que, claro, si se está hablando se está exigiendo derechos en términos de necesidades insatisfechas, o sea, algo que ni siquiera debería exigirse, porque se supone que el Estado y los gobernantes que elegimos deberían garantizar esto, y por eso es que se eligen. En términos de dignidad, hay una consigna que me ha tocado mucho en los paros, que dice, nos han quitado tanto que terminaron quitándonos el miedo. Me parece que es una consigna que recoge el sentimiento en general de las comunidades, tanto de Buenaventura como de Chocó, que hablan de eso, claro. O sea, las comunidades han estado allí para el Estado a la hora de elegir, de ir a las urnas, pero a la hora de cumplir las promesas que hacen esos gobernantes, pues se quedan realmente muy cortos. Entonces las comunidades lo que dicen es, bueno, nos han quitado todo lo que nos prometieron, e incluso nos han quitado lo que con esfuerzo hemos conseguido, y de todo eso que nos han quitado, hasta el miedo nos han quitado. O sea, ya no tenemos miedo de exigir lo que por tanto hemos trabajado y por las elecciones que nosotros mismos hicimos. Entonces creo que es un despertar en términos generales, y eso refleja el Chocó y Buenaventura con los paros cívicos.
Rafael, les han quitado tanto que les han quitado hasta el miedo. ¿Usted coincide con esa frase que dice Livia, que me parece muy poderosa?
Recoge en síntesis eso, y es muy particular, muy acertado, sobre todo en Buenaventura, donde ha habido una eliminación física de los líderes, como dije antes. Eso causa pánico, y ya vimos que la gente no se arredró frente a las provocaciones de gente de encapuchados, de los desmanes del ESMAD, cuyo objetivo es causar pavor. En el Chocó, como tenemos una tradición más larga, no han habido pues tantos homicidios, tantos abusos contra el pueblo, como el desplazamiento urbano que ha vivido tan terrible Buenaventura. Nosotros tenemos una manera también de enfrentar esto, y nuestras marchas son con música, son de muchos kilómetros, se expresa nuestra cultura, donde se puede ver cómo coincidimos, cómo se hacen las marchas en Sudáfrica, en los tiempos de Mandela contra el apartheid, y cómo se ven hoy por hoy. Entonces, seguimos en pie de lucha, estamos reclamando nuestras cosas, estamos exigiéndolas, y al centro va el derecho a la vida.
Livia, ¿qué viene en una palabra?
Resistencia.
Rafael, ¿coincide en esa palabra o qué es lo que viene ahora para...?
No, yo creo que creo que necesitamos pasar a la ofensiva. Ya resistir ha sido 500 años desde que llegamos acá esclavizados, llevando látigo, etcétera. Tenemos que hacer de este problema un problema de denuncia internacional, que Colombia sepa que hay un apartheid contra los hijos del África, nacidos en América, que seguimos siendo el sector más excluido de la población, pese a que la riqueza se construyó sobre nuestro talento, sobre, como diría Churchill, sobre nuestra sangre, sudor y lágrimas, como los indicadores que tiene Colombia avergonzarían a cualquier país del mundo. Cómo denunciar a los medios, cómo estamos más preocupados por lo que está pasando en Venezuela, deformado por RCN, fundamentalmente Caracol, cuando acá hay unos problemas muchísimo más graves que están en Cali, en el distrito Agua Blanca,
sí,
que están en Bogotá, en Ciudad Bolívar, que están en Cartagena, en el barrio Mandela, que están en Medellín, en La Iguaná, que están en toda Colombia. Y coincidencialmente no puede ser un azar histórico que donde estemos los afro esté la pobreza. Los indicadores sociales son crueles en eso, son patéticos. Eso es lo que necesitamos, que el mundo sepa que está ocurriendo, para ver cómo enfrentamos a una oligarquía despiadada y satírica.
En esta última sección del programa siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro para que todos aquellos que están interesados en este tema lo puedan profundizar. Rafael, ¿qué libro nos recomienda el día de hoy?
Para Buenaventura me permito recomendar el que dice Buenaventura a un puerto sin gente, que demuestra cómo la élite de Colombia, ojalá el puerto tuviera únicamente los operarios y el pueblo de Buenaventura no existiera. Y para el caso del Chocó les recomiendo Las estrellas son negras, el maestro Arnoldo Palacios, recientemente muerto, para que vean el tema de la esperanza y la desesperanza.
Livia, ¿qué lectura nos recomienda el día de hoy para entender la situación del Pacífico más allá de este paro?
Okay, el libro que yo recomiendo se llama Sube la marea, de Jorge Enrique García Rincón, en el cual plantea la idea de apostarle a una educación propia de autonomía de los territorios negros del Pacífico, con el objetivo de recomponer el tejido étnico y político organizativo de las comunidades negras. Me parece que es importante también reflexionar en este contexto y esta coyuntura en la cual nos encontramos, qué papel juega la educación para nuestros territorios y para las comunidades negras en general del país, y de qué forma desde la educación podemos potenciar liderazgos y procesos organizativos que permitan que la exigencia de los derechos sea mucho más fortalecida.
A Livia Díaz y a Rafael Perea, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa, y a todos ustedes recuerden que el podcast de La Silla Vacía es grabado desde los estudios de Acorde FDI y puede ser encontrado en las plataformas de Stitcher, iTunes y todas las demás buscando por La Silla Vacía. Entonces nos vemos la otra semana con más temas, más libros, más invitados y más conversación.